Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, pues estamos de vuelta ya. Muy bienvenidos, bienvenidas a este lunes, esta jornada en la que ya estamos inaugurando el mes de abril, cuarto mes de este 2023. Fíjense cómo pasa el tiempo y ya pues prácticamente a punto de que la carrera electoral, al menos la campaña electoral legalmente establecida, dé comienzo. De hecho, a partir de mañana, día 4, pues serán muchas de las cuestiones que no se podrán inaugurar o presentar porque podrían ser tachadas como actos electoralistas. De ahí que hoy, se lo contábamos el viernes, la carrera por apresurarse, por presentar muchos de los proyectos, nos había llevado a una veintena de ruedas de prensa durante una sola jornada, la del viernes de la semana pasada, y hoy parece que vamos a estar en unas condiciones muy similares desde que a las 9 de la mañana se dé cuenta de la adquisición por parte del Cabildo de la finca de La Cerquita hasta una rueda de prensa en la que a partir de las 12:30 de la mañana se hará un balance de toda la actividad y toda la gestión que se ha llevado en el Cabildo. En el medio, también el Ayuntamiento de Pájara, Pedro Armas, ha convocado a los medios de comunicación para dar cuenta de su gestión a lo largo de esta legislatura. Bueno, los partidos van a ir presentando o han ido presentando poco a poco sus listas electorales. Ya lo ha hecho algunos de ellos. Estamos a la espera de esa gran cita con el Partido Socialista, a la cita también con el Partido Popular. Pero desde luego Coalición Canaria y Nueva Canarias, los partidos nacionalistas, ya han cerrado este capítulo. Pilar Rodríguez, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días y gracias por invitarme y saludos a todos.
Bueno, el viernes se vivía una cita emocionante, me imagino, para ustedes, al estar lleno un auditorio, en el auditorio de Antigua, en una zona central, donde ustedes presentaban las candidaturas. Antes que nada, ¿cómo se vivió eso?
Desde bueno, el lleno, ¿no? Siempre es agradable de ver cómo la gente pues te dedican ese ratito para estar, para acompañarte, y ver que el aforo está lleno, pues bueno, pues siempre satisface más que cuando está vacío, claramente.
Desde luego, ¿no? Bueno, allí se presentaron las candidaturas municipales, las de todos los ayuntamientos. Ya había dicho, en este caso, Matías Peña, que a Betancuria ustedes no iban a concurrir al Cabildo, al Parlamento. Usted repite en el Ayuntamiento de Twinege. ¿Quién formará parte de su equipo?
Pues sí, este año, la verdad es que yo lo dije allí, creo que ustedes también estaban como medios de comunicación, que es una decisión profundamente reflexionada. ¿Y por qué? Porque es evidente que las circunstancias en las que yo entiendo que están desarrollándose la política no son las más adecuadas, y no es que yo sea la mejor, pero sí creo que de alguna forma mi intervención puede ser una buena intervención para poder ayudar y aportar mis conocimientos y mi experiencia en el Ayuntamiento de Twinege.
¿Cómo valora esta legislatura? ¿Cómo ha sido para usted en el municipio?
Pues yo creo que en el municipio de Twinege, a pesar de haber estado en una situación económica muy buena, está todo por hacer. Y lo digo sin ningún tipo de acritud, sino porque es lo que veo, es lo que observo y es lo que creo desde mi modesto punto de vista y desde la experiencia que tengo y los conocimientos que tengo con respecto a lo que es una verdadera gestión pública.
¿Por qué? ¿Qué falta por hacer, Pilar?
Pues falta todo por hacer, porque en un ayuntamiento donde estábamos en unas condiciones económico-financieras muy favorables para el ayuntamiento, no se ha hecho inversiones prácticamente, no se ha hecho nada con respecto a bajar un poco la alta fiscalidad que tienen los vecinos de Twinege con respecto a los impuestos, después de haber estado prometido por la persona que hoy preside el ayuntamiento y que además era, pues digamos, el broche político que ponía en su campaña electoral. Es un ayuntamiento que no se ha ocupado tampoco de bajar de bajar un poco los costes que tenemos en cuanto a los servicios, y yo creo que son temas importantes donde las infraestructuras públicas están todavía cerradas a caricanto, como puede ser el Auditorio de Gran Tarajal, que es el motor económico cultural. Los centros culturales apenas tienen actividad, por decirle que algunos ni abren siquiera. Entonces, yo desde luego no puedo estar de acuerdo con este tipo de... Yo ya no lo llamo gestión, porque gestionar para mí es otra cosa.
Bueno, de cara a un cambio, entiendo que usted se presenta para aportar, Pilar, o para cambiar, para sumar. ¿Quién compone su lista?
Pues la verdad es que estoy muy satisfecha, porque creo que hay un equipo de hombres y mujeres que algunos tienen experiencia, otros no tienen tanta, pero lo que sí tiene es inquietudes, y yo repito hoy aquí, tiene vocación de servicio a la ciudadanía. Y eso para mí, como responsable de esa candidatura, es muy importante. Conocer tu municipio, saber lo que realmente está bien y lo que realmente hay que continuar, y lo que hay que cambiar, lo que hay que mejorar y lo que hay que impulsar de nuevo. Eso creo que es medio camino andado para poder llevar a cabo esa gestión, si los vecinos y vecinas consideran darnos la confianza el día 28.
¿Quiénes son esas personas?
Pues mira, tenemos a Carmelo Rodríguez, que es Rodríguez Cabrera, que es una persona también, bueno, todos son del municipio, evidentemente, pero una persona que conoce muy, muy a fondo el municipio, conoce muy a fondo las necesidades, y es una persona que se implica muchísimo, no ahora porque vaya en la candidatura, sino porque él siempre ha estado implicado en todas las cosas del pueblo, en todas las actividades, en los actos culturales. De hecho, él también forma parte de la Asociación Más Ruines que Caín. Es una persona implicada. Yo creo que él hace el 50% de lo que sería el trabajo que desarrollaríamos en el ayuntamiento. Después tenemos también a Sara, que es una persona también con una formación, es una persona con inquietudes, una persona que quiere hacer por su pueblo, que conoce también de los problemas, porque también vive la situación del municipio, y está pues evidentemente muy ilusionada con poder ayudar y colaborar. Después tenemos también a Miguel Recamales, también otra persona que vive muy de cerca también la situación del municipio. Tenemos a María, tenemos una serie de personas que es verdad que no han estado en cargos públicos, pero sí es verdad que tienen capacidad para poder estar ahí, para poder ayudar y para poder colaborar. Y lo único que les mueve, y eso me consta, y si no, desde luego no hubiesen estado en mi lista, es que les preocupa la situación del municipio y quieren aportar su granito de arena para transformar el municipio de Tuineje en algo que sea más positivo de cara a los vecinos y vecinas.
Están ilusionados, están comprometidos, por lo tanto, entiendo por sus palabras.
Están ilusionados, están comprometidos y tienen inquietud por mejorar el municipio.
Bueno, desde que Matías Peña se ha hecho cargo de la presidencia de Nueva Canarias, ha intentado llegar a acuerdos electorales para sumar votos. De ahí pues que Juntos por Pájara y Nueva Canarias se hayan unido. Vimos además un papel muy destacado de Fuerteventura Avanza dentro del Congreso. Vimos una Peña de Armas muy fortalecida con Sonia Álamo. Quiero decir que cuenta con todos los parabienes de Román Rodríguez para ese apoyo. Como número dos, en este caso, Peña Armas, detrás de Natalia Santana, número dos al Parlamento de Canarias, algo que quizá no se sabía tanto. ¿Cómo valora usted este mandato de Matías Peña? ¿Ha logrado lo que se suponía que tenía que haber logrado? ¿La suma con fuerzas para llegar a lo más alto?
Yo creo que Matías Peña, en el poco tiempo que lleva, porque realmente todavía no hace tanto tiempo que Matías asumió la presidencia del partido, ha hecho, yo creo que un recorrido rápido, pero yo creo que es sólido, porque ha llegado a conseguir pues esos importantes acuerdos como es Pájara, Juntos por Pájara, que a mí me parece que es una es una posición muy buena la que tenemos ahora mismo en Pájara, conjuntamente con nuestra gente de Nueva Canaria. En Puerto Rosario, pues también tenemos estos acuerdos con Peña Armas, creo que Fuerteventura Avanza, y yo creo que sí, que ha hecho un papel importante de cara a las próximas elecciones, y que, como bien ya hemos dicho, no solamente queremos que sea solamente para estas elecciones, sino que sean unas alianzas que se puedan ir consolidando en el tiempo. Nosotros nos sentimos satisfechos con las negociaciones, y bueno, ahora pues a partir del 28 de mayo pues se verán los resultados.
¿Creen que van a obtener mejores resultados que en 2019?
Yo creo que sí, porque yo creo que Nueva Canarias, desde su modesta posición en la isla de Fuerteventura, teniendo en cuenta que los pactos anteriores no nos fueron favorables, y que también es verdad que hay muchas personas que hemos seguido trabajando y nos hemos mantenido en una posición sin tener incluso representación institucional, como es el caso mío, pues nos hemos seguido manteniendo en el trabajo, en la dedicación a los vecinos, y eso espero que tenga, se recoja los frutos en esa fecha, que es cuando corresponde y cuando hay que darle la palabra a los ciudadanos, que prácticamente son pocas las ocasiones que se les da la palabra, sino cada 4 años, y yo creo que ellos deberían de aprovecharla y a lo mejor mirar bien si realmente los que han estado merecen seguir apoyándolo o es necesario un cambio.
Estábamos viendo imágenes para aquellos que nos siguen a través de la televisión o de las redes sociales, y me gustaría, compañeros, que volviéramos a esa imagen. Yo la estaba mirando. Es la lista al Cabildo. Quiero preguntarle por esa lista al Cabildo, Pilar, porque la lista al Cabildo parece que ha incluido, pues seguramente por este cambio de timón que ha tenido Nueva Canarias, pues porque confeccionar listas no es nada fácil, no todo el mundo dispone de 20 o 25 personas para las listas, y ustedes han hecho una lista al Cabildo que al fin y al cabo es una composición, un mosaico del resto de las listas. O sea, hay una cierta duplicidad en prácticamente todos los miembros, ¿no? Estamos viendo a Sonia Álamo, a usted misma, a Pilar, Manuel Romínez, es cierto, no va en ninguna de las listas. La sorpresa, Toba Calero, técnico de deportes del Ayuntamiento de La Oliva, el técnico de deportes de Jero Lozano, los dos han hecho un trasvase hacia Nueva Canarias. Fernando Estupiñán, estamos viendo miembros de la lista de Juntos por Pájara, también del Sur, por supuesto, Oliver González, candidato a La Oliva. Y bueno, estamos viendo pues una suma de las personas que se presentan al resto de los ayuntamientos, que no digo que no pueda darse, obviamente ustedes pueden hacer con sus listas lo que tengan a mejor criterio, ¿no? Pero, ¿cómo valora usted esta lista?
Bueno, nosotros en Nueva Canaria entendemos que es bueno que la gente que están en los ayuntamientos, en este caso los que encabezamos la lista y otras personas, estemos, si no en un puesto muy destacado, pero que sí también formemos parte, porque yo creo que es buena la colaboración. Ahora bien, no vamos a negar que nosotros también hemos dado cierto margen para que el candidato, de alguna forma, elija él lo que, dentro de lo que tenemos en el partido, las personas que él considere que deben de formar parte de su lista, que la encabeza él. A mí también, como cabeza de lista, pues también se me ha dejado cierto margen para poder confeccionar una lista de acuerdo a lo que se considere dentro de las propuestas que estaban dentro del partido en Tuineje, pues se ha hecho una lista también de aquellas personas que de alguna forma u otra pues han demostrado que quieren estar y que quieren trabajar por los ciudadanos, en este caso de Tuineje, y en el caso de la lista al Cabildo, pues por la isla de Fuerteventura. Yo no voy a negar que también a mí pues me hace ilusión estar en el Cabildo de Fuerteventura.
¿En qué número va usted, Pilar?
Pues la verdad es que en la lista ahora mismo él se presentó dentro de los 10 primeros estoy, ¿sí? Pero no estaba cerrada al 100%. Sí es verdad que la lista al 100% se cierra el próximo miércoles. Con lo tanto, pues me da igual estar en el 8 que estar en el 10. pero en este momento lo que se ha hecho es una avanzadilla de lo que será esa relación de gente que compone el Cabildo. Y como te decía, pues me hace mucha ilusión porque el Cabildo también es una institución que conozco.
Uh-huh. Consejera
de Transporte, pero también estuve en 2 legislaturas en la oposición, donde creo que se hizo un buen trabajo. Y fruto de eso hoy hay muchas cosas, como por ejemplo el edificio que se inauguró en Gran Tarajal, la biblioteca que se hizo en la primera legislatura que yo estuve bajo la presidencia de Mario Cabrera y vicepresidencia de Domingo Fuentes Curbelo, se hizo el primer proyecto del que hoy es el centro bibliotecario y centro polivalente en Gran Tarajal. No. El primer proyecto
¿sí?
se empezó a hacer en la legislatura 2003-2007. O sea, estamos hablando de muchos años. No estamos hablando de ayer.
Todo esto ha ido, la biblioteca.
En principio había muchos problemas con el tema del solar, había que hacer cambios, pero bueno, no es la primera vez que eso ocurre. La verdad es que se ha dilatado demasiado en el tiempo, pero también hay que decir que no es un proyecto que lo inventó los que están ahora, uh-huh. ni los que le han precedido al presidente actual, sino que eso ya venía desde esa legislatura
2003.
donde Mario Cabrera presidió el Cabildo por primera vez y Domingo Fuentes Curbelo pues era el vicepresidente en un acuerdo de gobierno.
Gírese un poquito, por favor, para que la vean en casa, que además se ha puesto muy guapa hoy Pilar,
sí.
doña Pilar. Y sí. efectivamente a Pilar pues la recordamos en el Cabildo en un tema que hoy nos lleva a los titulares a diario, el transporte, y seguramente tendrá mucho que añadir. Voy a invitarla a que se ponga los auriculares, Pilar, porque vamos a escuchar algunas declaraciones como repaso de sus compañeros en esta presentación de Nueva Canarias. Juntos por Pájara y Nueva Canarias se han presentado, como saben, juntos, decían, tanto Miguel Ángel Grafiña como Rafael Perdomo, que en todo momento, en esta fusión, en esta alianza, nunca ha habido ni un solo desencuentro, ni siquiera a la hora de elegir quién sería el alcalde en caso de gobernar. Al final, bueno, pues decidieron que los números pares, los años pares, sería un candidato y los impares sería otro. De esta manera, el primero en salir a gobernar sería Rafael Perdomo. Curioso, porque han sido 2 fuerzas que cuando estaban gobernando o presentándose en el año 2019 se atacaban además con absoluta hostilidad. Bueno, Miguel Ángel Grafiña, estas son sus declaraciones en el viernes sobre el Auditorio de Antigua.
Buenas noches, gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este acto. Y el niño este, mal empezamos porque siempre me larga a mí la negra más antipática que hay, pero bueno. El decirle que no le voy a leer ningún tipo de programa, porque los programas ustedes saben que generalmente se parecen un montón en todas las instituciones. Todos prometemos. Y si ustedes ven el programa que llevaba los actuales gobernantes de nuestro querido municipio a lo que han ejecutado hoy, aquí seguro que habrán cientos de personas que conocen nuestro municipio y pueden empezar por el puerto de Morrojable y terminan por Ajuí, y si ven una cosa nueva que se haya hecho en esta legislatura, me la pueden apuntar a ver si paso y la repaso, ¿no? Porque no han hecho absolutamente nada. Quiero solamente decir aquí que este pacto que hemos realizado con Juntos por Pájaro, con el coñazo del amigo Carmelo, que ha venido 2 o 3 veces intentando convencernos, muchos decían que esto era absolutamente inviable, ¿no? Que éramos rivales políticos en las últimas elecciones. Por cierto, que todos ustedes lo sabrán, donde el Partido Socialista, encabezado por el amigo, sacó 8 concejales y nosotros de Nueva Canarias sacamos 7. 15 concejales en un ayuntamiento, y mire usted dónde estamos desahuciados hoy. Pero bueno, vamos a ver si... en la medida de lo posible lo intentamos enderezar esto, ¿no? Cuando nos pusimos de acuerdo en este pacto, hubieron una serie de frases que nos ilusionó a todos, porque Rafael y yo hemos sido siempre un poquito más cambados para este lado que para el otro, ¿no? Y cuando se habla de municipalismo, nos gustó mucho hablar de municipalismo y nos gustó mucho la palabra autonomía y nos gustó mucho la palabra autonomía sin tutelas, sin que nadie venga a nuestro ayuntamiento de Pájara a decirnos lo que tenemos que hacer. Eso parece fácil de decir, pero les puedo decir que en mis carnes yo sufrí eso, con el desgraciado pacto que nos ha tocado sufrir en esta isla, con el ejemplo del Cabildo de Fuerteventura y con el Ayuntamiento de Pájara, donde nosotros, desde la propia institución, los concejales, no teníamos absolutamente pues, poder decisorio de ningún tipo.
Bueno, son las declaraciones de Miguel Ángel Grafiña, que la verdad es que también habló Rafael Perdomo, pero me parecieron que, sí, ya puede retirarse los auriculares, Pilar, me parecieron que bueno, que tomó la palabra y hizo pues como un análisis de todo lo que había ocurrido en primera persona, concurre por primera vez a un partido como es Coalición Canaria, él venía de Asambleas Majoreras de Fuerteventura, aumenta el número de candidatos, de participantes de Coalición Canaria en el ayuntamiento, hasta 7, en el ayuntamiento de Pájara, tiene un desencuentro con su propio partido, no está de acuerdo con el pacto de Pedro Armas, abandona su formación y ahora lidera Nueva Canarias en Pájara. Seguía insistiendo que no podía volver a firmarse pactos como los que se han firmado en esta legislatura. Quiero decir, con AMF no parece que estén muy dispuestos a sellar un acuerdo de gobierno. ¿Cómo valora usted el pacto del Cabildo? ¿Lo que ha pasado en el Cabildo?
Pues sinceramente, yo creo que aquí determinados partidos políticos y determinadas personas, porque aquí ha habido mucho personalismo, están por encima incluso de lo que es la legislación. Ahora mismo hay una situación anómala en el Cabildo de Fuerteventura, pero no podemos culpar a nadie que no sean los mismos que han estado, porque no se ha visto nunca la situación que tenemos. O sea, es absurdo de que el Cabildo, los cabildos insulares canarios, que son los únicos que hay en todo el país, son la única institución donde la presidencia se le adjudica al que encabeza la lista, de la persona que encabeza la lista más votada, y hoy haya un presidente que es el menos votado. Pero eso, él no tiene la culpa, él está elegido de forma democrática por los que lo pusieron ahí, que es Coalición Canaria y el Partido Popular. Entonces, no se le puede estar ahora achacando a este señor cosas que no vienen a cuento. Él está elegido democráticamente y los responsables son los que lo pusieron ahí. Ahora todos son problemas, todos son historias, pero lo que está clarísimo es que si alguien ha faltado al respeto, no es solamente este señor, entendiéndolo que tendría que ser candidato más votado, sino los que han faltado el respeto a los vecinos y vecinas de Fuerteventura, de acuerdo a la normativa legal vigente y las reglas del juego electorales, son Coalición y el Partido Popular. Entonces, ante eso no podemos decir nada. Bueno. Lo que pasa es que a lo mejor a veces no se conoce esto bien, sí. Pero esa es la realidad, esa es la realidad.
¿Usted está a favor de la lista más votada, de que gobierne la lista más votada?
Yo sí.
Que yo creo que va a ser la gran pregunta del electorado
proceso. Yo sí estoy a favor de que gobierne la lista más votada y que la lista más votada pues tome la alternativa para los gobiernos, sí señor. Pero da igual en qué institución sea. Yo le voy a decir a usted una cosa. Cuando yo estuve en el ayuntamiento, que goberné con Coalición Canaria, que hay que recordar que Coalición Canaria formó un escándalo porque no querían que Salvador Delgado gobernara conmigo, sino con el Partido Socialista. A él le faltaba una persona y él habló con nosotros para hacer ese pacto, porque le faltaba solo una persona, no iban a meter 27 metidos allí dentro. Entonces, él tuvo serios problemas, porque esto ellos son de pactos en cascada. Te pongo aquí, pero te tengo que meter en el otro lado, o sea, es una cosa absurda, ¿no? Y entonces, creo que ahí se le abrió un expediente a don Salvador Delgado, porque no hizo caso omiso a meter al Partido Socialista, que eran unos 4 o 5 personas más, con lo que eso supone de coste para el ayuntamiento, ¿Y quién le dice a usted que los que estaban fuera no me ofrecieron a mí la alcaldía? Porque el que se va a quedar fuera, usted sabe, es como el que tiene, está en medio del mar. Si tú tienes un salvavidas, se agarra a ti. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar, como sabía que no iban a entrar. Pero yo creo que el sentido común tiene que prevalecer. Y desde luego, la política no es el saco donde tú echas toda la basura. La política tiene que escribirse con mayúsculas. Y lo que estamos viendo que aquí es el sálvese quien pueda, y a mí me da igual, y el respeto a los ciudadanos. Bueno, de hecho, mire usted el respeto que tiene. Ya todos han hablado con todos.
A día de hoy, ¿no?
A día de hoy. Me consta que todos han hablado con todos. El cuento es, tengo unas encuestas, manejo unos datos y yo sumo contigo. Esto es como el que tiene dos o tres novias. Sí, es como el que tiene dos o tres novias.
Estamos hablando de poligamia electoral.
Sí, 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 sí. Esto tiene como el que tiene dos o tres novias. Yo te lo digo a ti, pero el mismo cuento que te digo a ti se lo digo al otro, entre ellos.
Uno en cada puerto, ¿no?
Sí, sí, entre ellos. Ellos no esperan a que hable. Ellos, y oye, tengo que decir que conmigo no han hablado, ¿eh? Pero sí me consta que lo han hecho entre ellos, porque bueno, porque la información llega, tengo confianza y afortunadamente tengo muy buenas relaciones con todos los partidos, y siempre te enteras de todo esto, ¿no? Y te enteras en primera persona por gente que lo sabe. Pero ya todos tienen los pactos hechos. Con nosotros no han hablado nadie, pero a lo mejor se lleva la sorpresa, porque los que van a hablar son los vecinos el día 28 de mayo. Uh-huh. Y ahí hay que esperar, pero ni siquiera esperan.
Estamos hablando de que los que están cerrando, los acuerdos.
Sí, 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 están cerrando ya los acuerdos.
Sí, sí. Estamos hablando de los grandes partidos.
De los grandes partidos.
Partido Socialista, Partido Popular.
Exactamente.
Y Coalición Canaria. ¿Puede haber una intención de que esos bloques se sumen para evitar, para sortear o eliminar a los partidos
bueno,
pequeños?
Bueno, ellos ya no es por eliminar a los partidos pequeños, ya es porque ellos se quieren garantizar pues de seguir ahí por circunstancias. En mayoría de los casos son más personales que políticas ni públicas, eso está clarísimo, porque no es lo mismo lo que está pasando a lo que podría pasar. Hay que esperar, pero es que no tenemos respeto ni siquiera por eso. Uh-huh. O sea, todos ya, pero es eso, ¿sabes? Que después a mí digo yo, pero de verdad, esto es así, pero es eso, como el que tiene una novia en cada puerto, habla con todas y después se casa con la que le cuadre.
Vamos a escuchar a Gilberto. Gilberto es el candidato de Puerto del Rosario, que también ha sido una auténtica sorpresa en este caso, porque no se esperaba. Sí supimos que David Perdomo no iba a ser el candidato, lo supimos además por unas declaraciones que se dieron quizá en el lugar que no era el más apropiado para este tipo de declaraciones. Pero sí es cierto que después, bueno, pues parece que todo ha vuelto otra vez a su cauce, aunque es cierto que ahora lo compartiremos, Pilar, hemos echado de menos, o al menos esta es una opinión después de haber trabajado durante esta legislatura con este primer teniente alcalde, con su concejalía de festejos, participación ciudadana, desarrollo local, por cierto, el único concejal que han tenido gobernando durante esta legislatura, quiero decir, la bandera verde allí se ha mantenido y ni siquiera hubo una sola mención en toda esta presentación de candidaturas al trabajo de David Perdomo. Hablaremos ahora, escuchamos a Gilberto.
Muy buenas a todos. Yo, pues sí que hay gente, de verdad. Nada, la verdad que para mí es un honor muy grande estar aquí en estos momentos. Un cambio en mi vida bastante radical. Para los que no me conocen, porque seguramente habrá mucha gente que no me conoce, yo soy Gilberto, más bien conocido como Gilberto, el del aeropuerto, y quizá en un futuro el del ayuntamiento. Parece como que parece que el Tom me persigue por todos lados. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Román Rodríguez, que es nuestro presidente, ¿no? La confianza que ha tenido para que yo esté aquí presente, a Matías, que es el que me ha metido en este lío, que yo ni me lo esperaba en mi vida, pero gracias a su insistencia, pues yo la verdad que no sé si fue en alguna parranda con un timple y me cogiste despistado, pero que está claro que gracias a él estoy en este momento aquí. Estoy aquí porque quiero, junto con mis compañeros, ofrecer una nueva forma de hacer política. Esa forma pasa, pero por no hacer promesa, que es lo que suelen hacer muchos políticos, porque siempre Una cosa que jamás he entendido es por qué siempre los políticos, de un principio, cuando empiezan las campañas, prometen, prometen, prometen. Yo no soy una persona que prometo. Yo lo único que sé es que cuando si entro, las promesas las haré cuando yo lo vea y cumpliré esas promesas. Pero decirlas para que no se cumplan, no lo pienso hacer.
Bueno, son las declaraciones de Gilberto. Insisto que tienen la rueda de prensa, perdón, la presentación de candidaturas de forma íntegra, de principio a fin, en el canal de YouTube de Onda Fuerteventura, fácil acceso, pueden compartirlo con sus monitores, Smart TV, es decir, lo pueden seguir íntegro. Gilberto, el de Winter, Gilberto, el del aeropuerto, ¿qué le parece esta candidatura?
Bueno, pues a mí me parece bien porque es lo que ha elegido la agrupación de Puerto del Rosario, que son los que tenían la potestad y después, posteriormente, son ratificadas todas las listas en la ejecutiva insular del partido.
¿Parece que la agrupación local de Puerto del Rosario pudiera haber dos tipos de sensibilidades? ¿Dos maneras diferentes de entender Nueva Canaria?
¿De entender Nueva Canaria? Pues no lo sé, sinceramente, yo lo desconozco. Yo prácticamente estoy más dedicada al municipio de Tuineje. Sí, es verdad que pertenezco a la ejecutiva insular del partido y también a la nacional. Uh-huh. Y si ellos tienen algunas formas de entender la política o las sensibilidades de forma distinta, pues la verdad es que no te lo puedo confirmar porque lo desconozco.
¿Considera que se ha omitido la figura de David Perdomo en esta presentación de candidaturas o su trabajo de una forma deliberada?
No, desde luego, quiero no pensar eso. Desde luego, yo creo que David ha hecho su trabajo, mejor o peor, con dificultades como todo el mundo. Y David ha sido una persona también que ha trabajado para Nueva Canaria. Era puesto el nombre de Nueva Canaria en todos los sitios donde ha estado. No es una persona que se ha ocultado nunca. Y creo que ha hecho un trabajo que ahí quedará para la historia de Puerto del Rosario. Y se merece, por supuesto, todo, en este caso mío, todo el respeto. Y en modo alguno quiero pensar que se haya podido omitir de forma deliberada, para nada, desde luego. Y si eso alguien lo piensa, yo espero que no sea así, desde luego. No me consta,
Quizá por eso, ¿no? Porque siendo el único candidato de Nueva Canarias que ha tenido gobierno esta legislatura, pues ha llamado la atención que no se hubiera mencionado en ninguna parte de esta presentación de candidaturas, cuando sí se mencionó pues a otras personas, como por ejemplo Columba López, que ya no va a formar parte de la lista de Antigua, al fin y al cabo tiene otra ocupación, otros objetivos ahora mismo en la vida, y fue el propio presidente Matías Peña quien valoró lo que había hecho durante esta legislatura. Pero ya me llama a mí personalmente la atención que, teniendo un primer teniente alcalde en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, no se le haya hecho ninguna mención, o que incluso se hubiera tenido que enterar por una plataforma que no iba a ser el candidato, ¿no? Esto quizá pues a un representante político supongo que le podrá llegar incluso a herir, a dañar.
Sinceramente, el hecho de que no se le mencionara, también hay veces que uno tiene lapsus en un momento donde estás en una actuación, pues te pone un poco, a veces te impone un poco la situación y te puede despistar. A mí me pasa también. No creo que haya sido nada deliberado de no nombrarle. Y con respecto a cómo se ha enterado o no, la verdad que yo sinceramente tengo que decir que desconozco esa situación. Y yo lo que sí tengo entendido es que bueno, que con David han habido conversaciones. No sé si era porque él estaba informado, porque no estaba informado y estaba de acuerdo. Sinceramente no lo sé, pero creo que conversaciones con David sí se han llevado. Y ahí en esas conversaciones, pues imagino que aunque no sean públicas, pues habrá tenido conocimiento de cuáles eran sus aspiraciones y las aspiraciones del partido. Yo, desde luego, a David lo considero una persona del partido, una persona que ha sido leal, que ha hecho un trabajo, y si no está a lo mejor en primera línea, estoy convencida que en algo estará en un futuro.
Bueno, David Perdomo sí confirmó a Onda Fuerteventura que iba a ir en la lista del Parlamento a nivel Canarias, a nivel regional, acompañando a Román Rodríguez, puesto que, bueno, pues la situación en Fuerteventura está siendo así. Vamos a escuchar a otro de los candidatos que repite candidatura, en este caso Oliver González, de Nueva Canarias. Lleva un número 2, que es Jero Lozano. Recuerden, Jero Lozano concurrió en 2019 por primera vez con el partido En Marcha, que también nacía en ese momento. Al final, bueno, pues por desencuentros decidió quedarse en el gobierno norteño, mientras que su partido, los miembros, sus compañeros, decidieron salir por no estar muy de acuerdo con la política de Pilar González. Bueno, hace menos de 3 meses fue cesado por Pilar González por pérdida de confianza y ahora va a concurrir con Nueva Canarias, y no solamente él, sino también Toba Calero, su técnico de deportes, que en este caso irá a la lista del Cabildo Insular. Escuchamos a Oliver.
Muy buenas noches. Rapidito, porque nos han dicho que cortemos el tiempo y hay que ser obediente. Primero que nada, agradecerle a todos una vez más, otra vez este auditorio lleno hasta las tallas. Felicidades, Matías, y todo tu equipo por haber conseguido tener esta imagen nuevamente. Felicitar también a todo el equipo que ha organizado todo este mogollón, que veo que se nos ha pasado un poco a todos de hacerlo. Agradecerle también a todos los compañeros de otras fuerzas políticas que también nos están acompañando, y cómo no, a 3 personas que apostaron para que hoy, 4 años después, yo esté otra vez aquí detrás de esta atril, no en el mismo escenario, pero sí detrás de esta atril, como son Matías Peña, en este caso nuestro presidente, Carmelo Ramírez, secretario de organización, y don Román Rodríguez. Estas personas, sobre todo Carmelo y Román, un agradecimiento especial porque han estado aquí siempre cuando la organización lo ha necesitado en las malas, y un día como hoy, tan especial, donde marcará el presente y el futuro de Nueva Canarias, es un honor tenerlos aquí porque participen también de los logros de Nueva Canarias y Fuerteventura. Muchas gracias.
Bueno, son las declaraciones de Oliver González. ¿Qué le parece este candidato, Pilar? ¿Qué le parece cómo está el norte de Fuerteventura? Donde, bueno, estamos hablando de que ahora probablemente los partidos se están sentando y están haciendo sus pequeñas quinielas para gobernar en base a unas encuestas, y parece que Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido En Marcha, es decir, los partidos de la oposición, sí tienen una cierta afinidad, vamos a decir.
Bueno, a mí la candidatura, lo que es Oliver, encabeza la lista de La Oliva, me parece un candidato excelente. Oliver es un chico muy serio, un chico que es muy responsable, y creo que se merecía seguir estando ahí. Sus compañeros también a él lo han elegido para que lidere esa lista, y creo que los resultados pueden ser favorables en esta ocasión a Nueva Canarias, porque creo que los vecinos y vecinas de La Oliva, después de los vaivenes políticos que han habido también en ese municipio, merecen también cierta estabilidad.
Quiero volver al municipio de Tuineje, Pilar. Cuando ha habido diferentes mociones de censura hasta llegar al gobierno que ahora mismo preside el municipio, que está formado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, además de Nerida Padilla, que ya forma parte del Partido Popular, ¿usted hubiera esperado que contaran con usted? ¿O en algún momento contaron con usted?
Bueno, vamos a ver, yo es que no tengo, Nueva Canarias se quedó sin representación. Hay que tener en cuenta que el acuerdo que se hizo con asambleas municipales fue muy desfavorable a Nueva Canarias en el municipio de Tuineje.
La arrebató,
eso,
¿no?
Eso es algo que exposición. Es obvio. Yo le decía antes aquí a señor Soto que yo estaba aquí hace 4 años en una entrevista que se nos iba a hacer a todos, y ese día yo me enteré, y no lo voy a esconder para nada. Yo me enteré por miembros de Coalición Canaria que hicieron una llamada aquí a su gente, que en Gran Tarajal se estaba repartiendo el mailing de Nueva Canaria, donde el voto al ayuntamiento era el de asambleas municipales. O sea, eso es así. Eso es así. Yo me enteré aquí, en esta emisora, ese día. ¿Fue un error? ¿Fue una equivocación de imprenta? Vale, pero eso fue así. Entonces era muy, muy difícil que Nueva Canaria, aún así, sacamos 300 y pico votos. Nos faltó un voto para poder tener representación.
Pero en cualquier caso, si usted hubiera tenido esa representación, ¿le hubiera gustado formar parte de este gobierno? ¿Del gobierno que
vamos
preside
a ver,
Esther Hernández?
Yo es que primero miro los programas y miraría también lo que yo llevaba. Entonces, yo siempre, los pactos van a ser de acuerdo, igual que cuando se hizo el pacto con Salvador Delgado, no era yo me meto aquí porque soy la única, soy la más guapa, no, no. Era, vale, vamos a ver tu programa y vamos a ver el mío. Y yo entiendo que se va a ejecutar una parte del tuyo y esta del mío, porque es irrenunciable. Entonces, en ese caso, también lo que hubiese prevalecido es mi compromiso con los ciudadanos. Que no se iba a poder cumplir al 100% porque el peso político no iba a ser el mismo. Estoy convencida, pero sin peso sobre el programa y el compromiso electoral o contrato social, desde luego no iba a haber acuerdo.
Pero bueno, ahora, visto desde la distancia, ¿no? O sea, ahora mismo ya saben cómo proyecta el modelo de municipio que tiene tanto Esther como su grupo, como el Partido Socialista, etcétera, ¿no? Han querido impulsar la oficina técnica, han querido dinamizar los fines de semana para poder atraer a más personas y, por tanto, el tejido comercial. Parece ser, según presentaban este jueves, que el muelle comercial, después de esas reuniones bilaterales, ya tiene un proyecto, lo cual aclaró Gustavo Santana, que no significa que mañana se vaya a empezar a construir, significa que el proyecto está presentado. Bueno, a grandes rasgos, más otros temas que usted podrá valorar. Viendo todo esto, ¿usted le hubiera gustado formar parte de este gobierno?
Mire, a mí no me hubiese gustado formar parte de ningún gobierno que sea nada más que de publicidad y propaganda, porque es lo único que más ha prevalecido en el municipio de Tuinés. Y con respecto a la presentación del señor Gustavo Santana, que dicho sea de paso, nadie sabe ni que es director general del gobierno de Canarias.
Es viceconsejero, ¿eh? De transporte del gobierno de Canarias.
O viceconsejero. Hay que tener un poquito de dignidad para ir otra vez a tocarle la fibra sensible y que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista le consienta que vaya con ese llamado proyecto otra vez con la misma cantinela. Es que hay que tener un poquito de respeto por los vecinos de Tuinés, porque cada vez que llegan las elecciones, o bien nos traen el barco como hizo Coalición Canaria, el barco de armas, y hicieron el gran asadero en el muelle, es decir, que ya tenía la conexión con y una línea desde Gran Tarajal hasta Gran Canaria, y todo se quedó en agua de borraja cuando pasó las elecciones, como este señor que viene ahora con el dibujito. Lo digo claramente, tengan un poquito de respeto, que está bien la publicidad y la propaganda. Me gusta que haya publicidad y propaganda porque también hace falta, pero tiene que estar basada en hechos reales, no en estar tomándole el pelo a la gente como han estado haciéndolo. Por favor, que ya está bien, y al señor Gustavo y al Partido Socialista y a la complicidad del Partido Popular les digo lo mismo, tengan un poquito de respeto por los ciudadanos, porque ya no se creen nada.
En cualquier caso, el gobierno está presentando un proyecto, ¿no?
Yo le digo a usted.
Ustedes han tenido acceso a este.
Yo lo que le digo a usted es una cosa. Qué raro que siempre, unos días antes de convocarse las elecciones, que ya hoy creo que se firma el decreto y mañana se publica.
Sí, mañana día 4, efectivamente.
Vienen todos a ofrecer el oro y el moro. Tengan respeto. Solo les voy a decir eso. Y a los ciudadanos que no son tontos, de verdad. Que creen que la gente aquí se cree en todo lo que le dicen, ¿no? Y a la gente está cansado. Y yo, como persona que me gusta decir lo que hay, porque es verdad que hay gente que no habla porque tienen un poquito más de, son un poquito más de cohibidos y no quieren problemas con nadie. Lo digo claramente. Ya está bien. Base en el gobierno en realidad y déjense de venir a última hora con estas cositas. Porque ya te digo, es el muelle de Gran Tarajal, que es una aspiración del pueblo. Cada vez que son las elecciones, cuando no nos traen el barco, nos traen el dibujito con el proyecto. Vale ya, señor Gustavo, señor Partido Socialista y señores del PP, que también son cómplices de la situación. Porque yo le digo a ese señor, ese día que viene, le digo, mire, yo a usted no lo recibo, porque usted ha estado aquí 4 años y no se sabe ni que existía. Y ahora me viene usted con ese, bueno, yo lo digo dibujito en términos coloquiales, será un proyecto. Pero aquí lo único que, si es un proyecto, aquí los únicos que se están beneficiando son los que se lo encarga, porque desde luego el pueblo no se ha beneficiado para nada.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Es cierto, es cierto que cada vez que se ha reunido la comisión bilateral ha habido un comunicado de prensa a lo largo de los últimos años. Otra cosa es que se haya hecho en las instalaciones del Ayuntamiento de Tuineje, pero nosotros sí tenemos una constancia de esas reuniones hasta que finalmente parece ser que el proyecto pasa ahora, en abril, a exposición pública, donde todos los vecinos, ahora sí, podrán presentar sus alegaciones, donde ha habido un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, donde incluso parece ser que se van a trasladar sus dependencias y donde simplemente se aumenta en 280 metros lineales ese dique para que puedan llegar grandes embarcaciones. Veremos a ver efectivamente qué pasa, Pilar. Y es cierto que aquel barco que llegó también llegó en aquel momento electoral, en aquel momento, es cierto. Bueno, póngase los auriculares, vamos a escuchar al gran jefe, en este caso Matías Peña, en su declaración, en su intervención ante esas más de 500 personas que llenaban, abarrotaban desde luego el auditorio de Antigua en la presentación de candidaturas.
Muy buenas noches a todas y a todos, compañeros, compañeras, muchas gracias. Gracias de corazón por acompañar hoy aquí a la lista que presenta Alternativa Local por Antigua. Compañeros y compañeras, que como ven, vamos a ir con mucha ilusión a las próximas elecciones. En primer lugar, quería darle las gracias de corazón a dos compañeras que ya no están con nosotros, como es Columba López, que fue nos acompañado siempre y que nos dejó. Por motivos de trabajo, salió porque ella es profesora, pues tuvo que irse a dar clases antes de terminar la legislatura, antes de mitad la legislatura, y como no, pues ahora sigue dando clases, por lo tanto, siempre la llevaré en el corazón porque empezó conmigo desde el principio en la política y sabe que donde quiera que esté, ella también tiene cabida. Por lo tanto, pido un fuerte aplauso para ella. La compañera Débora, que también ya llevaba 12 años en la política, y siempre lo he dicho, la política no es eterna, la política es un paso en la vida, y tengo claro que un alcalde, lo he dicho siempre, tiene que estar 8 años conmigo en esta lista, por eso a ella, también de corazón, cuando uno lleva mucho tiempo con las personas, el roce es el cariño, es una más de nosotros, y también le deseo toda la suerte del mundo, y le mando un beso muy grande y un abrazo, y también pido un fuerte aplauso para ella.
Bueno, son las palabras hacia, como decíamos, Columba López y una concejal que ha sido muy importante en el peso de Alternativa por Antigua, en el caso de Antigua, y que bueno, abandona estas filas, y también de Débora Eddington, la que hasta ahora ha ostentado la Concejalía de Comercio y la Concejalía de Turismo, con la que parece que también hay un distanciamiento, y no solamente por querer ocuparse de otras cosas, sino también por diferentes visiones, diferentes maneras de entender la política. Esto forma parte, ¿no?, de cualquier proceso electoral, personas que se suben, personas que se bajan, personas que cambian a otras formaciones.
Pues sí, yo es que lo veo normal, no desconozco exactamente los motivos en virtud de los cuales esas personas no van. Matías ha explicado algo sobre, por ejemplo, Columba, ¿no? Uh-huh. Que ella, bueno, pues ha preferido más incorporarse a otro trabajo de su profesión. Es algo normal, pero no sé exactamente qué motivos hay para que unos estén y otros no. Cada uno sabe en un momento determinado lo que quiere. Y también es verdad que el caso de Antigua, pues yo tengo poco conocimiento de cómo se ha desarrollado la legislatura, porque no estoy en esa onda, sinceramente.
Bueno, Pilar, ¿cuáles van a ser, por lo tanto, las prioridades del programa de Nueva Canarias en Tuineje?
Pues mira, las prioridades de Nueva Canarias en Tuineje va a ser, como mínimo, va a tener que hacer una revisión de la situación. Pues la primera es saber la situación financiera del ayuntamiento, porque ahora mismo pues lo que se oye es que se está pidiendo crédito. Nunca el Ayuntamiento de Tuineje ha tenido tantos recursos económicos como en esta legislatura. Aparte de más recursos económicos anuales, pues ha tenido también la posibilidad de gastar un déficit de 22 millones de euros que no se había dejado tocar hasta ahora, y ahora pues se ha dejado tocar, aparte de la suspensión de la regla del gasto. Entonces habría que ver en qué situación está. Una vez que se conozca la situación que está ese ayuntamiento, pues empezar a trabajar para servicios y servicios básicos. Ahora mismo hay muchos servicios que hay que revisar, porque lo que está claro es que lo primero que hay que poner en orden es igualdad de condiciones para todos los vecinos y igualdad de oportunidades. Uh-huh. En todos los servicios, y eso ahora mismo no se está haciendo. Incluso hay concejales que desconocen lo que se está haciendo en sus propias concejalías. Entonces, yo creo que lo primero es que tú, aunque no sean de tu partido, tienes que confiar en los concejales, aunque no sean los tuyos, tienes que confiar, tienes que estar informados en todo momento, y ahora mismo se trabaja mucho a espaldas. Eso no es bueno. ¿Por qué? Cuando hay opacidad, cuando no hay transparencia, no es bueno. La transparencia es lo primero que nosotros vamos a poner en marcha en el municipio. Vamos a quitar las ventanas esas que son un poco opacas, poner cristales transparentes y dejar entrar el aire. Y si eso no es así, nada de lo demás funciona. Cuando yo no quiero que se enteren de lo que yo hago, incluso cuelgo decretos y después los descuelgo porque no quiero que la gente lo sepa, eso es malo. Yo lo digo siempre, para mí, los pilares fundamentales es que haya democracia, que haya respeto, que haya cercanía y honestidad. Pero eso tiene que estar acompañado de ética y transparencia pública. Y en eso voy a basar mi programa de gobierno, en todas y cada una de las áreas que ahora mismo cojean, y cojean todas.
¿Qué le parece que todavía no hayan elegido la ubicación para una residencia? O esté elegida, pero el proyecto todavía no haya salido a la luz.
Mira, yo es que no es que vengo aquí a hablar porque soy la más enterada, sino porque tengo unos ciertos conocimientos de ese tema. Cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Tuineje, se llevó eso a cabo. Hay hace muchísimos años un solar del Ayuntamiento de Tuineje que se le trasladó al Gobierno de Canarias en la zona del Valle del Aceitú para hacer esa residencia, que el suelo reúne las condiciones. Pues no sé por qué, yo estaba también allí, formaba parte de la corporación. Se llevó a cabo que iban a trasladar ese centro, que iban a dar un solar en la zona esta del Palmerar, porque, bueno, ellos ponían unas excusas que yo no las veo, pero bien, un suelo que ni siquiera es apto. Yo, desde luego, me opuse radicalmente, y me opuse porque yo sé que eso lo que iba era retrasar ese proyecto. Y ahí está la prueba. Han ido retrasando, desde el Cabildo también se entró en connivencia con el Ayuntamiento de Tuineje, mediante de Coalición Canaria, Partido Socialista, y todos ellos se aliaron todos para hacer ese cambio. ¿Y dónde está el cambio? En palabras. Solo se ha quedado en palabras, en agua de borraja, en publicidad y propaganda, y sacarse otra foto.
¿Y sobre el hotel, Pilar?
Eso va a...
La llegada de esta inversión para una segunda licencia turística, una posibilidad de empleo, para que sus vecinos no tengan que trasladarse hasta Pájara, por ejemplo, ¿cómo lo ve usted?
Mira, yo ahora mismo no voy a opinar de iniciativas privadas, que las respeto. Yo creo que los gestores públicos, lo primero que tenemos que ocuparnos es de lo que tenemos, como el caso de los polígonos industriales, que cada vez que son las elecciones, ya están pasando todos a hablar con los propietarios, pero eso sigue igual. O sea, allí hay empleo y ni siquiera son capaces de poner una parada de guagua, ni siquiera son capaces de meterse a la guagua, y después me están hablando de cosas que, de verdad, un poquito más de respeto por los ciudadanos, porque siempre acuden a la vena sensible. No, es que vamos a crear no sé cuánto empleo. Mira, hay muchísimos empleos y no se crean más por la situación que está pasando en los polígonos industriales. Respeto, es lo que único que voy a pedir, respeto por los ciudadanos. Y desde luego, lo de las iniciativas privadas están bien y las respetamos, pero también hay que tener respeto y atender a lo que son tus competencias y dejar lo que son de otros para otros.
Pero la licencia la tiene que otorgar un ayuntamiento, ¿no?
La licencia la tiene que otorgar el ayuntamiento en base a las normativas que haya en ese momento. Si la normativa del suelo es acta, pues habrá que otorgar eso. Pero desde luego, esa no es la primera actividad de un representante público. Lo primero que tiene es que resolver los asuntos que tiene, que está el barco le hace agua por todos sitios. Como, por ejemplo, ya lo que te comenté, el cuchillete, los centros públicos, los edificios públicos, el agua, la luz. No tenemos ni siquiera alumbrado en las paradas de guagua. No tenemos sitios donde azocar. Hay muchísimas zonas que son competencia del ayuntamiento. Yo lo primero que me voy a ocupar, si llego al Ayuntamiento de Tuineje, es de lo que es mi competencia. Y otra cuestión, y de traer recursos públicos para el municipio, que en esta ocasión se ha perdido muchos recursos públicos, como por ejemplo el dinero que iba destinado al cementerio, todo porque no nos llevamos con el presidente del Cabildo. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que estar por encima de rencillas personales y de cuestiones electoralistas. Vamos a trabajar por los ciudadanos, vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros, que son nuestras competencias, y vamos a traer recursos para el municipio. Me da igual que el que esté allí gobernando sea de un color político o sea de otro. Además, el color político lo pusieron ellos mismos. Uh-huh. De verdad, yo hoy el tema no era para venir aquí a criticar y de hecho no lo voy a hacer, pero sí voy a dar mi opinión, y mi opinión en este caso es que lo que no podemos es hacer dejación de funciones y entretener a la gente con cosas que en este momento no son relevantes.
Pilar González, Pilar Rodríguez.
Pilar Rodríguez. Si me dejas una cosita, sí, por favor, porque mira, he tenido llamadas de Trajalejo, de Tuineje también, con respecto a la falta de agua. En Trajalejo llevan más de 3 días sin agua, sin televisión. Tuineje también. Hay otros puntos. A las personas que correspondan, a las instituciones que correspondan, que por favor miren el tema y muevan algo para el agua, que es súper importante, y también, por supuesto, la televisión, para estar informado, pues si no, ¿cómo te vamos a escuchar a ti y a todos los medios que son los que realmente nos informan de lo que ocurre en el municipio y en el resto de la isla, de Canarias y del territorio nacional e internacional?
Bueno, de hecho, la señal de televisión, nosotros obviamente somos muy conscientes de cuándo se ha caído, pues porque nuestros propios monitores, señales, antenas nos lo indican, pero esto ya lleva un par de semanas buenas. De hecho, Esther Hernández informó durante este fin de semana a través de las redes sociales y hoy a través de un comunicado que se ha abierto una incidencia por escrito. Se ha intentado contactar por Retevisión para que den una solución lo antes posible, sobre todo para todas esas personas de las zonas de Tuineje, Tiscamanita, Las Casitas, algunos puntos de Tarajalejo que se hayan quedado sin señal durante estas últimas semanas y que muchos mayores se alimentan, siguen La Lucha Canaria, siguen todos nuestros especiales y los de otros canales, obviamente, a través de esta plataforma.
Bueno, pero el agua también es importante.
Y el agua importantísima.
Importantísima porque, y además estos días sin agua, con el calor que hemos tenido, la tierra, la gente está de verdad cansada. Y nosotros, el Ayuntamiento de Tuineje, también forma parte del consorcio de abastecimiento. O sea, nosotros tenemos poder de decisión dentro también.
Un 40% de lo que, de eso, ¿no?
Del consorcio. Sí. Por lo tanto, hay que reivindicar porque no podemos dejar a la gente sin agua tantos días.
Bueno, pues ahí está la dando traslado Pilar Rodríguez de lo que está ocurriendo en algunos puntos de Tuineje, también del resto de los municipios. Esto es así, la falta de suministro de agua sigue siendo desafortunadamente una constante. Pilar Rodríguez, nos vamos a ver mucho, estoy convencida, a lo largo de esta campaña. Volveremos con los debates que siempre han identificado, han retratado a esta casa, los debates para que todos los candidatos puedan abordar las diferentes temáticas del municipio, siempre desde un diálogo, esperemos que constructivo, positivo y colaborador. Gracias y feliz jornada. Y feliz Semana Santa, Pilar.
Pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí y compartir este ratito con todos ustedes.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Bueno, nosotros nos vamos a ir a la publicidad y nos vamos a ir hasta el sur de la isla. Hoy Pedro Armas, alcalde del municipio de Pájara, va a dar a conocer ese balance a toda una legislatura en un desayuno ante los medios de comunicación. A esta hora de la mañana también el presidente Sergio Oret está mostrando ante los medios la adquisición de esa finca de La Cerquita y además va a haber convocatorias tanto en la desaladora depuradora de Puerto del Rosario, la visita del rector que va a informar sobre varios temas académicos y sociales. Y también hoy se va a dar a conocer el programa, el cartel definitivo de Fuerteventura en Música, que ya saben que siempre se celebra el primer fin de semana de julio. Veremos quién integra ese cartel, además de una rueda de prensa a partir de las 12, donde Sergio Oret hará balance a la gestión de esta legislatura. No olviden, a partir de mañana se disuelve el Parlamento y a partir de mañana no se pueden dar a conocer mediante convocatorias de prensa este tipo de iniciativas porque pueden ser tildadas de electoralistas. Nosotros nos vamos hacia el sur, les dejamos con el resto de la información en esta casa, Onda Fuerteventura.